24/7.
Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. ICIDEF, garantía de confianza. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Se abren las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas. Un país donde siempre brilla el sol y muchas veces la realidad supera a la ficción. La ficción. Un país con historias y una fauna local únicas. Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso en Rock and Pop 94.1 con Iván Guerrero y Verne Núñez.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Se inicia la tarde informativa, el bálsamo noticioso de la 94.1 acá en la www.rockandpop.cl. El país generoso, por supuesto, está en el aire. Tenemos grandes conversaciones en el día de hoy, interesantísimas ambas, al menos sí. Las que vamos a tener en el estudio, aparte de el comentario de la contingencia informativa. Hablamos de la llegada de Parisi, que llegó con los toperoles en punta. A darle al gobierno de Gabriel Boric, tuvo ahí una suerte de homenaje a través de redes del partido de la gente, que le hicieron un video con una épica a lo corazón valiente, digamos. Así es que será tema de conversación porque es nuestra pregunta del día. Verne Núñez, lo estamos escuchando, ¿no? Esta es la música.
Ahí estamos. Estamos
el avión con Franco llegando.
Entrando en modo partido de la gente, recibiendo a este líder que estuvo imposibilitado de volver acá tras 954 días fuera de su patria, que tanto quiere.
¿Ese es el número de días?
Sí, 954
días. ¿Sabes el número de días?
Sí.
Oye, ¿qué estudiaste?
Más de 2 años y medio para ser recibido, digamos, como un mesías, ¿ah? Como el redentor que viene a solucionar los problemas de la gente, ¿ah?
Sí, y a solucionar los propios también. Llegó un acuerdo con la justicia chilena en los tribunales de familia. Recuerden que tenía una deuda por pensión alimenticia importantísima. Cerca de 300 millones de pesos le debe a su exmujer por la manutención, digo, de sus hijos, y se llegó como a un acuerdo, va a pagar 300 lucas mensuales, entiendo, cómodas cuotas. Ya vamos a hacer el cálculo de a qué edad le va a llegar la plata en su totalidad a los hijos de Franco Parisi.
¿Recibiste esa información, digamos, con tus topas personales?
Lo que pasa es que escuché en el día de hoy a un columnista de una radio amiga /
enemiga,
como todas las radios,
sí.
Enemigas, la verdad. Y el tipo planteaba que a 300 lucas mensuales, por un monto total cercano a los 300 millones, no me acuerdo cuál es el número exactamente, pero anda por ahí, ronda esa cifra, los hijos de Parisi iban a tener completamente saldada su pensión cuando tuvieran aproximadamente 51 años.
Ah, pero
ese es el dato.
Pero no es malo que te lleguen 300 luquitas, digamos, todos los días para existir. De alguna forma, te las mereces, son tuyas, ¿ah?
Claro.
Pero no es malo, es como que hay una base ahí cuando pase todo lo peor que puede pasar. Tu empresa quiebra, te echaron, te despidieron, te enfermaste.
Va entrando ahí.
Si es que se porta bien este deudor de pensiones alimenticias. Mira, tuvo que entregar para lograr ese trato con el juzgado de familia.
¿Ya?
Tuvo que entregar 30 millones así al chinchín.
En efectivo, ya.
Sí, la familia dice, digamos, que la deuda bordea los 300 millones de pesos. Él ha reconocido una deuda de 166 millones de pesos. Ahí están, digamos, una traba del acuerdo, pero por lo menos ya partió pagando y se comprometió a lo que decías, ¿no? A depositarle 300 luquitas diarias. Así que la pregunta del día, prestigiosa encuesta acá en Un País Generoso, está dedicada al regreso de Franco Parisi.
Otro regreso es el de la doctora María Teresa Barbato, nuestra doctora oxitocina, bióloga, PhD en complejidad social, experta en emparejamiento humano y neurobiología del amor. Eso dice su tarjeta. Miren qué cosa hermosa. Es como un papelógrafo su tarjeta para que quepa todo eso. Hoy ella siempre nos viene a hablar del amor desde el punto de vista de la ciencia. Hablamos de celos, hablamos de infidelidades, qué sé yo. Y hoy viene a hablar de un tema gigantesco, Verne, que a mí me queda XL. Tengo la impresión bastante difícil de conseguir, pero bueno, hablamos de felicidad en el día de hoy.
Oye, pero qué grande el tema, ¿eh?
Así tal cual.
¿Cuántos días vamos a tener, digamos, para esta columna?
No, son
terminamos el martes al mediodía,
son
¿no?
Son 20 minutos, básicamente. Va a haber que hacer un compendio, una síntesis y llegar a una definición. O sea, si llega a una definición, claro, de es que eso, Yo creo que ya nos damos por pagado.
La felicidad, pero pasando por el tema del emparejamiento,
sí,
¿no?
Claro,
esto tiene que ver como, ¿no? Se consigue la felicidad con el otro, se complementa al otro, puedo ser feliz solo, ultra solo.
Es una convención, en este finalmente mundo, claro. Tu pareja llegas a un acuerdo de algo que ambos entienden por felicidad.
¿Hay una dependencia? ¿Es
la felicidad en
la
estado
felicidad?
Puro?
Es buena esa pregunta.
¿Existe la felicidad como una suerte de,
¿hay que depender?
De cima que hay que alcanzar?
¿Hay que depender para sentirse feliz del otro, de tu pareja, de tu amor, de tu compañero? Bueno, grandes preguntas para la doctora Oxitocina. La vamos a musicalizar con música antigua, como por ejemplo la siguiente canción.
Felicidad.
Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Y esta me gusta, mira.
Y tantas otras.
La felicidad.
No, esa no.
Me la dio tu amor. Oh.
No, esa aquí afuera.
Me la dio el cantar de mi corazón.
¿Por qué te sabe esa mierda?
La felicidad.
¿Por qué alguien se sabe?
¿Cómo a ti te gusta el olor a estacionamiento subterráneo? Eso sí que es raro.
No, no
esto
es raro.
No es raro. Esto,
oye, gané una apuesta a todo esto.
Voy a pedir empatía. Voy a pedir
ayer
empatía,
no.
Digamos, para la gente que
le
guste.
Ayer, ¿no?
La felicidad.
Ganó una apuesta ayer, ¿no?
No sé, pues, ¿completaste los 6 que que dijiste que te iban a apoyar?
Pero con creces,
cinco, ¿eh?
Con creces, pues, Verne.
Vamos a revisar. Ante notario Iván Guerrero. Oye, no es la única conversa la que tendremos con la doctora Oxitocina Iván Guerrero, porque también, ojo, que vamos a regalar entradas, ¿ah? Vamos a regalar entradas para el Festival de Las Condes y vamos a conversar con la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, a propósito de este ya prestigioso festival y su versión 2023. Así que atento ratita, Rodolfo, si te gusta la música y sobre todo te gusta la gratuidad, atento que te vamos a regalar entradas para este tremendo Festival de Las Condes.
Además conversamos con una colega de Fuste, ¿eh? Entrevistadora, periodista, columnista de radio, de televisión, que ya está aquí, de hecho la estoy viendo a través del vidrio y mira para todos lados como diciendo dónde me tocará. Paula Escobar, directora de suplementos, de revistas históricas. Conversamos con ella hace algún tiempo a propósito de un libro que había escrito llamado Un Mundo
Incierto,
¿no? En donde conversó con muchos grandes pensadores del mundo acerca de la incertidumbre instalada por la pandemia, ¿no? La crisis del COVID-19. Y ahora sacó otro libro a propósito de todos los males o los temas complejos que aparecieron cuando la pandemia cesó, de alguna manera, ¿no?
Así es, son 30 grandes pensadores y pensadoras, ¿no? De la actualidad de distintas partes del mundo. La verdad es muy, muy interesante. Yo empecé a leerlo la semana pasada y son unas conversaciones como muy relajada, Iván, con gente que tiene mucho contenido, con gente que tiene un cerebro muy, muy denso, mucho que decir, pero con el tono de Paula Escobar, así como si lo entrevistara en la terraza de la casa. Vamos a conversar, ¿no?, sobre los temas de los conflictos actuales, el negacionismo, los derechos de género, ¿no?, la situación de los refugiados, los migrantes, la crisis climática y muchos, muchos temas más fueron los que pasaron a través de este libro, a la nueva entrega, Un Mundo Alerta, 30 conversaciones con grandes pensadores presentado en Un País Generoso por Pablo Escobar.
Partamos con música de inmediato, tenemos Viaje en el Tiempo, por supuesto, test de actualidad y todo eso que usted espera. Esta es buena, buena. Escuchamos a Tame Impala, The Less I Know The Better. Suena acá en la 94.1 www.rockandpop.cl.
Yeah.
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Atención, atención, un pueblo de un país generoso, ratitas, roedores, contertulios y contertulias. A ti también te abrazo, contertulie. Aquí comienza el momento hiperdemocrático en la 94.1 con la tradicional y ya clásica, muy querida, Alarma Thompson.
Ahí está, suficiente, muy bien. Oye, agarraste como esta costumbre, esta cultura de hacerlo ahora interrumpido. Allá.
Sí, sí.
Ya no es continuo.
Es como clave Morse, es como un teletipo.
Tipo telégrafo.
Parecido, digamos, en la misma línea informativa, Iván. Hoy nos entregamos al regreso a Chile de un hombre tratado injustamente, simplemente debía unos cientos de millones como pensión alimenticia a sus hijos y inmediatamente lo quieren descartar de la lucha política. El gran Franco Parisi está en Chile. ¡Fuerte el aplauso!
Oye, el video que le hicieron con la música así media épica.
Esta es
bien ridículo.
Esta
todo.
Es la música del video que preparó el partido de la gente.
Ahí viene el avión.
¿Por qué hay seguidores? Algunos decían hoy día, comentaban por ahí.
Tiene feligreses, más bien.
No, algunos ya analistas, pero decían, mira, ojo, que a veces no es el líder el problema. Es el primero que lo sigue. Ahí es donde se abre, digamos.
Ahí está el vicio.
Ahí es donde se abre un agujero negro. Iván, 954 días estuvo Franco Parisi fuera de Chile. Tenía una orden de...
Recordemos que hizo una campaña completa sin pisar el país.
Totalmente, acuérdate. Y ¿cómo le fue? Si eso es que...
Salió tercero, claro.
Eso es importante, Iván, recordarle a la gente que estamos frente a un líder político que te guste o no, se ha presentado a elecciones presidenciales y le ha ido muy bien. O sea, está justo abajo de los poderes, digamos, tradicionales, el duopolio, como le decía Marco Enrique Ominami, llegó haciendo fuertes críticas al gobierno, a Chile Vamos, la verdad, repartió para todo el mundo, hasta Michelle Bachelet y Sebastián Piñera les tocó. ¿Querés escuchar?
Escuchemos lo que le dijo a Gabriel Boric y no se lo mandó a decir por nadie, llegando en Pudahuel, mira.
¿Cuál es su opinión del actual gobierno puesto que cumplió con el actual presidente?
Yo lo dijimos tantas veces.
¡Tantas veces!
Boric fue un mal candidato.
Boric
no estaba preparado, no tenía estrategia, no tenía táctica y no tenía contingente. ¿Y quién está pagando ese costo? La clase media y clase media emergente. Y por lo tanto, mi diagnóstico es que dice el popular de la gente. Ha sido hasta ahora un mamarracho.
Ahí está, ¿eh? Comparte ahí esta está, conversión con el hashtag paga la pensión primero, ¿ah?
¿Eh? Exactamente. Paga la pensión completita.
En un país generoso. Oye, bueno, por ahí va la pregunta, digamos, ¿sabes qué? Uno dice, ok, las críticas está bien, digamos, no podía volver porque tenía esta orden de arraigo, ¿no? Que le impedía, digamos, al entrar iba a ser detenido, digamos, no podía salir. Llegó a un acuerdo judicial con el juzgado de familia, tal como contamos, pero ¿sabes qué echo de menos, Iván?
¿Qué echas de menos?
Echo de menos como la crítica acompañada de una propuesta, ¿no? Y en ese sentido hay varios líderes políticos que están ocultos bajo en catacumbas, digamos, básicamente sumergidos tal vez en el oficio, en el trabajo al que se han dedicado toda la vida y no son tomados en serio. No estoy hablando de Alberto Plaza.
No son tomados en cuenta, no. Yo quisiera hablar del caso de Óscar Andrade, cantautor chileno, exponente de esa llamada como nueva trova o nueva canción chilena, ¿no? Los 80s.
¿Qué pasó con Óscar Andrade?
Ahí estamos escuchando su más grande éxito.
Noticiario Crónico. Oye, Noticiario Crónico. Canción, ¿eh?
Oye, pero es que se mandó un tuit en el día de hoy ayer o en la noche de ayer, ¿ah? No me acuerdo, cuando realmente sorprendente, donde habla claramente, queda expuesta la visión política.
O sea, estamos hablando de alguien, digamos, un ser como superior con una mirada a mediano y largo plazo, Iván.
Muy holístico, muy, muy, muy interesante su reflexión y cómo de alguna manera, de un hecho casi fortuito, construye
una propuesta a país, ¿no?
Una propuesta a país. Escuchen lo que dijo Óscar Andrade, lo que puso en su cuenta de Twitter.
¿Qué dijo?
Se acaba de desprender un iceberg 15 veces más grande que la ciudad de París. ¿Ya? Y a ningún cerebro chileno se le ocurre remolcarlo a la zona central y a la zona norte para convertirlo en agua.
¡No! ¡Pero por supuesto!
¡Sáquense la política barata de la cabeza y despierten giles!
Ahí está, fuerte el aplauso.
Fuerte el aplauso para los líderes que vendrán.
Ahí está. Oye, ¿sabes qué? No puedo más. Es demasiado. Dos grandes líderes en un mismo día.
Es tremendo.
Dos grandes
líderes. Óscar Andrade, más Franco Parisi, es una sobredosis de liderazgo.
No, de verdad. Yo creo que ya estamos solucionando en nuestra subsección, ¿eh? Yo tengo la solución. Tenemos la solución para la sequía gracias al gran Óscar Andrade. Sí, volvemos a la pregunta del día, practicante eterno número 3. Bueno, ya lo saben, Franco Parisi volvió a Chile con fuertes críticas al gobierno tras lograr este acuerdo judicial que levantó la orden de arraigo en su contra por el no pago de una millonaria deuda de pensión alimenticia para sus hijos, 300 luquitas mensuales, a los 51, 52 años.
Les llegaría la plata.
Va a terminar de pagar esa deuda. Y te preguntamos a ti, con tertulia y con tertulia, ¿qué te parece el regreso del líder del partido de la gente? Ya hay mucha gente votando y comentando con el hashtag Un País Generoso. Atención, que Iván nos acompaña el día de hoy. Yo respeto mucho tus múltiples personalidades. Nunca he tenido problema con ellos.
El Iván Andrade.
El Iván Andrade. Muy bien. Ok, cada día más críptico, ¿ah? ¿Eh? Más complejo.
Sí, sí. A propósito del tuit de Oscar.
La Matriz. Escuela de la Matriz.
Escuela... ¿no?
La Mancha. Escuela de la Mancha.
Escuela de clown.
Un poquito sí. Clown. Sí. Sí, un poquito clown.
La Mancha, clavas. Mucha clava. Personaje, mucho sanco.
24-7 en personaje. Meses 24-7. En personaje.
Pero por supuesto, viviendo experiencias límite para sacar el personaje.
Atención, si tú viste llegar a Franco Parisi y dijiste, bienvenido, mi líder, es mi líder, Franco Parisi, si eres de esos, si eres de esas, marca la alternativa.
Ah. ¿Cachaste que Oscar Andrea tenía una voz media nasal, no?
A ver, ¿cómo, cuál era la voz de...? Oye, a mí me hubiera gustado, ¿sabes qué? A mí me hubiera gustado ser el que toca el pandero.
Esa es la voz de Franco. Entonces, mi interpretación de la letra fue correcta. Mira, salió un zampoñazo ahí,
¿eh? Sí, pues ahí conquistando Europa con la zampoña.
Sigamos, ¿ah?
Vamos. Atención. Y hay una alternativa para los que consideran a Parisi su líder, ¿no? Si tú crees que primero, antes de volver a la política, debe pagar 100% su deuda de pensión alimenticia para validarse de alguna forma, marca la alternativa.
Ahí hay una innovación.
Sí, tú, muy bien. Si tú crees que estamos frente a un personaje populista y sinvergüenza, marca la alternativa.
Sí.
Y si el regreso del líder del partido de la gente, Franco Parisi, para ti es un tema irrelevante y no te importa en lo más mínimo, tenemos una alternativa para ti y es la...
DDD.
Oye, queremos agradecer...
Bien, ¿eh?
A Iván Andrade. Sí. Que también de la escuela de Fernando Viergo.
Oye, te salió más Jorge González.
Sí, ¿en serio? Ay, qué bueno, sin pensar, ¿eh?
Aprovechalo.
Oye, fantástico, entonces. Está planteada la pregunta. La respuesta depende de ti. Ti, ya lo sabes. Vox Populi, Vox Day. En un país generese. Summer Tour 2023.
Muy bien, ya viene el test de actualidad y viene nuestra invitada, la periodista Paula Escobar. Va a estar acá para contarnos acerca de su último libro, Un Mundo Alerta, en donde conversó con un montón de grandes pensadores respecto a los temas que están campeando, que están en la primera línea hoy día, tal como la crisis de la democracia, los problemas climáticos, la migración y tantos otros, ¿no? ¿Con quiénes habló y qué habló? Lo conoces en unos minutos más. Antes pasamos por esta tremenda canción de este tremendo disco llamado Re, de esta tremenda banda llamada Café Tacuba. Esto se llama El Metro, acá en la 94.1, www.rockandpop.cl. Súbele el volumen.
Me metí en un vagón del metro y no he podido salir de aquí. Llevo más de 3 o 4 meses viviendo acá en el subsuelo, en el metro. Chabacano, he cruzado 1,000,000.
Sabía que ibas a hacer eso. Qué increíble eso de conocerse.
Llegó
tanto,
el momento.
¿Eh? Es, oye, lindo eso, conocerse.
Esa
tanto.
Es la verdadera voz, ¿eh? Hay que contar la verdad, es la verdadera voz que. Sí. Todo esto es impostado.
En realidad uno habla así en la vida normal. Hola, mi amor, llegué a la casa.
Tipo.
Oh, bueno, mira.
O así te escucha al menos tu mujer.
Preparé un baile.
Tu mujer te escucha así.
Preparé un baile erótico.
Yo estoy seguro que.
Te va a encantar.
Mi mujer me escucha así. Todo el tiempo, cada vez que hablo.
No, no, te escucha así. Hola, mujer. Llegó tu hombre. No, sí, no,
pues. Estás loco.
Porque eso era el Chile que murió, pero que renació con el triunfo del rechazo, ¿ah? ¿Eh? No. Sí, ya se vienen todos los chistes, ¿ah? ¿Eh? Todos los chistes que durante años no pudimos hacer.
Sí, claro.
Sí, la suegra.
El Chile que renació. Sí, vamos a hacer un show que se llama El Chile que murió. Ahora eso cambió y vamos a hacer un show que se llama, sí, El Chile, sí, que renació.
De hecho, tengo un chiste, mira. ¡Sapisa! ¡Pero qué tiene!
No.
Oye, vamos con el test de actualidad. El único momento en la Radio Unida Chilena en que el periodismo pone a prueba el periodismo. Hoy quisimos innovar, teníamos un gran invitado, no pudo venir a última hora, así que un aplauso para Iván Guerrero.
Muchas gracias, muchas gracias, muy contento. El aplauso, ahí está.
Vienes muy, muy, muy a la baja. Tu estadística ha ido bajando, digamos.
No estoy tan seguro de eso.
Sí, ha ido, vienes de muchas derrotas. Esta es tu posibilidad, digamos, de renacer en el test de actualidad, Iván.
Juegue usted su vehículo, cuéntenos cómo lo está pasando, cómo le está yendo en este test de actualidad, su oficina, su vehículo, la playa, la cordillera.
Atención, ¿te gusta el tema, digamos, el frente noticioso Callampitas?
No.
Vamos entonces con la primera pregunta.
Ahí va.
Porque la comunidad vegana está con ataque, ¿ah? ¿Eh? Ojo, ¿eh? Que parece que algunos champiñones no serían veganos, ya que se alimentan de gusanos, según una reciente investigación. Se trata de los hongos ostras. ¿Tú los has comido?
Sí, claro, esos que son grandotes, claro.
La parrilla, increíble.
Son increíbles para la parrilla.
Oye, una vez me invitaron a una parrilla vegana, llegué con sorna y salí agradeciendo, ¿eh?
¿En serio?
Meta champiñón.
Yo nunca he estado en una parrilla 100% vegana. He estado con veganos que eligen justamente todas las ramitas y, sí, los pastitos que uno,
claro,
pone en la...
esa gente que pone el pimiento, oh, me carga.
El
ahora,
pimiento
con huevo ya no es vegano.
No, pues ya no es vegano.
Pero sí, no hagan eso, ¿ah? ¿Eh? Cómprense su parrilla, aparte, lleve su parrilla.
Claro.
No me ensucie la parrilla con verduras.
Llévese un anafre.
Dice alguna gente, mira, se trata entonces de los hongos ostra, ¿no? Conocidos por ser cafecitos, gomosos y de ala ancha.
Sí, pues.
Esta es la pregunta, Iván Guerrero, concéntrate, ¿ah? ¿Eh? Categoría callampitas. ¿Con cuál mecanismo paralizan los hongos ostra a los gusanos antes de absorberlos? Alternativa A, con veneno de contacto.
Ya, así como un pollito. Oye, tiraste un pollo al,
sí,
micrófono.
Me mandé un Rafael Gumucio. ¿Con ondas eléctricas, alternativa B? ¿O con un gas? Un saludo a gas. Alternativa C. Responde, Iván Guerrero, execuce.
No, yo me la jugaría por la... Yo me la jugaría por la alternativa A.
¿Me parece? ¿Con veneno de contacto?
Claro, ondas eléctricas en un bueno, puede ser.
Y todo puede ser, boludo, sobre todo cuando uno no sabe.
Sé, la verdad. Claro, uno no sabe y está en pampa.
Todo
cualquier alternativa es posible, pero me lo voy a jugar por la A.
¿Con un veneno de contacto?
Con un veneno de contacto.
Un 2, se adelantó. Oye, ¿cuándo va a probar la práctica? Oye, ya, pues, un año y medio haciendo práctica. Atención. ¿Estás concentrado?
Sí, estoy concentrado.
Los Pleurotus ostratus, así se llama el hongo ostra, se alimentan de nematodos.
¿Ya?
Algunos de estos parásitos viven en el estómago de las criaturas, como el Anisaki, y otros son frecuentes en las infecciones cutáneas de humanos y animales.
¿Ya?
Todo esto ya se te olvidó.
No, lo tengo muy presente.
Para disfrutarlos, los champiñones ostra dejan que los nematodos, estos gusanitos, se acerquen mucho.
¿Ya?
Y los paralizan con un gas venenoso.
¡Ay, qué inesperado! ¡Oy,
increíble! ¿Eh?
Era
inesperado.
Era la alternativa menos esperada.
¿A usted cómo le fue en su casa, en su trabajo, en el metro, en la plaza, ahí donde está tirado?
Ojalá que le haya ido bien.
Sí, qué bueno, qué buen deseo. Mira, un país generoso, 1, Iván Guerrero, 0, pero te puedes redimir. Vamos con la siguiente pregunta. Demoraste un microsegundo, un 3. Vamos con música. ¿Te gusta la música?
Sí, me gusta.
¿Te gustan los cascos?
No cacho la conexión.
Daft Punk. Te falta, ¿eh?
Bien.
Los fanáticos de Daft Punk acaban de recibir buenas noticias. Thomas Bangalter, ¿no? El robot alto y plateado, ha anunciado un nuevo álbum, pero en solitario.
Ya.
Algo pasó ahí, ¿eh?
Hay un quiebre.
A lo mejor chocaron los cascos. Se trata de Mythologies, un trabajo de 23 canciones que llegará el 7 de abril ahí a la Feria del Disco, ¿eh? En Paseo Humada.
Vaya a buscarlo ahí, ¿eh?
Vaya a buscarlo ahí. Atención, esta es la pregunta para nuestro invitado de hoy. Un aplauso. ¿En cuál de estas mitologías se inspira la nueva música de Thomas Bangalter? Alternativa A, en la mitología griega.
Ya.
Alternativa B, se inspira en la mitología vikinga. O alternativa C, se inspira en la mitología japonesa. Responde Iván Guerrero, ex Sin Filtros. Etapa progre.
Me la voy a jugar por alternativa B.
¿La mitología vikinga?
Sí.
Respuesta definitiva.
Son alternativos estos gallos, son busquillas. La alternativa griega es muy clásica, muy típica, que no deja de ser interesante y sorprendente, digamos, pero yo creo que es más por la vikinga.
¿Te cambio esa respuesta?
No.
Por la bolsita que tengo guardada acá en mi bolsillo, perro.
No.
¿Ya?
No consumo ese tipo de cosas.
Vamos con la respuesta entonces. Tuviste tu oportunidad, porque el año 2021, Bangalter trabajó con el coreógrafo Angeline Preliokai, y crearon el ballet Mythologies. Este fue estrenado por la Ópera Nacional de Burdeos, y abarca la historia de la música del ballet orquestal, con alegorías a la mitología griega.
Oh. ¡Qué lamentable!
¡Oh! Tuviste tu oportunidad, ¿eh? No la aprovechaste, ¿eh?
Pero estoy tranquilo igual.
Iván Guerrero, 0. Un país generoso, 2 en el test de actualidad. Atención, porque estamos regalones generosos. Estamos en Summer Tour. La siguiente vale 3 puntos.
Mira, lo podría dar vuelta entonces.
Lo puedes dar vuelta, hashtag.
Muchas gracias.
Oye, Pedro Pascal, qué mino. Qué mino.
Pero man, qué buen actor, actúa, por sobre todo.
Increíble, sí, simpático además. Sí. Chileno orgulloso.
Sí, claro.
El actor de The Last of Us está realmente imparable. Hoy se anunció que Pedro Pascal será animador en uno de los nuevos capítulos de Saturday Night Live.
Mira.
Sí, lo invitaron a SNL. Creo que por ahí por el 4 de febrero. Perfecto. Uno de los programas más importantes y más vistos, ¿no?, en la televisión estadounidense de costa a costa. Así será su debut en este icónico show de comedia. Esta es la pregunta, Iván Guerrero, un gran fanático de Saturday Night Live, ¿eh? ¿Con cuál famosa banda
ya
compartirá escenario Pedro Pascal? Atención.
Qué difícil.
Si tú crees que compartirá con la banda Kiss,
ya,
marca alternativa A. Canción de Kiss, rápido, a ver.
Rock and roll all night.
Muy bien.
Party every day.
Atención, si tú crees que va a compartir con la banda Coldplay, marca la alternativa B, canción de Coldplay. Ay, triste, noticiero, nota triste, la abuelita abandonada.
¿Cómo se llama esa Fix You?
Abuelita abandonada, no la van a ver los hijos, hijos ingenieros. Algo hizo la vieja. Son pensamientos libres, ¿ah? Si tú crees que va a compartir escenario Pedro Pascal con la banda surcoreana BTS, marca alternativa C, canción de BTS. No te acordaste ni la del comercial, ¿ah?
No, ninguna. No sé nada de BTS.
Atención, que tiene una oportunidad de subir su nota el practicante eterno. Un año y medio en práctica, canción de BTS.
No.
Listo. Un, dos, ya increíble. Ya.
Vamos, sigamos.
A, B o C, Kiss.
Oye,
Coldplay o BTS. Por 3 puntos, ¿ah?
Lo verdaderamente sorprendente, creo yo, sería la presencia de BTS en ese show, me parece. Lo verdaderamente novedoso, noticioso, sería la presencia de BTS, pero es muy probable que sea otro. ¿Este es BTS? Pero habían un par que estaban como... ¿No había dos que estaban haciendo servicio militar, dos o tres?
Sí, pues se están yendo a poco, según la edad que tienen. Están obligados a hacerlo.
Sí, pues.
Kiss, Coldplay o BTS. ¿Respuesta definitiva?
Sí, BTS.
Por 3 puntos.
Sí. Puede ser un 5-0 esto, ¿eh?
Vamos con la respuesta. A través de sus redes sociales, Pedro Pascal, que mino, ¿eh? Que mino. Lo dije, lo pensé. Ay, lo dije. Confirmó que se presentará en Saturday Night Live el próximo 4 de febrero.
¿Ya?
Y contará con la actuación musical de la banda Coldplay.
¡Oh!
Rotundo fracaso, pero Iván, no importa, porque el próximo lunes tendrás una oportunidad para volver a tu nivel periodístico, a ese nivel que el país espera tanto como el regreso de Franco Parisi. Yo pongo ahí al mismo nivel.
Estoy bien igual.
Sí, no te preocupes. Ya lo saben, un país generoso 5. Iván Guerrero 0 en esta edición del Test de Actualidad.
A pesar de todo, ando generoso, Verne. Porque SIDEF te puede hacer conducir una verdadera pickup con su DF6, que ya está probada y aprobada por estos conductores. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos masiva y aprovecha el bono de 500 lucas de financiamiento. Encuentra más información en CIDEF.cl. CIDEF, garantía de confianza, está en la fiesta informativa de la Rock and Pop.
Oye, Pablo Escobar está en Matea, que no solamente entrevistó a los grandes pensadores, escribió el libro, lo publicó, sino que ahora lo está releyendo para nuestra conversación de los próximos minutos, ¿sabes?
No te puedo creer.
O sea, yo hubiera llegado, yo fuera Pablo Escobar, llego acá.
Pero a que me traje baño, a que me traigan mi bate y mis pantuflas.
Totalmente, digamos. Tomando Mai Tai.
Claro.
Tomando Mai Tai, pero ahí está, ¿viste? Hay un consejo para los jóvenes niños que nos escuchan. Atención, ¿eh? Si quieres saber si escuchar música puede hacernos más inteligentes, si puede ser usada la música como terapia o como arma, bueno, descubre la respuesta en la nueva temporada de Los Porqué de la Música. Cada martes, Podium Podcast estrena un nuevo episodio de este podcast, ¿no? Que ahonda en esa relación increíble entre la ciencia y la música. Búscalo en chile.podiumpodcast.com, en Spotify, Apple y Google Podcast, absolutamente gratis. Ya lo sabes, ¿eh? Los Porqué de la Música con el gran Gabriel León. Lo escuchaste acá en Un País Generoso.
Ya conversamos con la columnista, panelista de radio y televisión, escritora, tiene un sinfín de ocupaciones, ha dirigido suplementos, revistas, es una periodista de primera línea. Paula Escobar nos viene a contar acerca de su último libro.
No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Verne Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de un país generoso en Rock and Pop.
Temperatura rock.
Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
27 grados. La verdad que fue mi impulso inicial a que mucha gente escuchara más mis canciones. Escuchaba yo así, escuchaba Ipalp y quería escuchar a Javiera o Los Jaivas. Y eso para mí fue muy bacán, como una radio que innovó en ese sentido y apoyó a los músicos chilenos.
Nicole, parte de la banda Rock and Pop 94.1. Rock and Pop 30.
El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
Escápate estas vacaciones 2023 en una pickup de F6 gracias a CIDEF. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos masiva. Y además, aprovecha el bono de financiamiento de 500.000 que CIDEF tiene para ti. Para más información, ingresa a CIDEF.cl o visita nuestras sucursales y concesionarios a lo largo del país. Las vacaciones son mejor arriba de una DF6. CIDEF, garantía de confianza. Bases en CIDEF.cl.
Siente más alto las emociones de este verano en Sunset Mirador de Alto Las Condes. Ven y prepárate para vivir tardes llenas de música, la mejor gastronomía y mucha entretención. Porque solo aquí se vive Lollapalooza Chile. Te esperamos este jueves 26 de enero junto a Denise Rosenthal desde las 20 horas en Mirador del Alto. ¿Cómo suena? Sunset Mirador, una experiencia que suena increíble. Alto Las Condes, sintamos más alto.
No te pierdas el Festival Chilean Way. Más de 30 artistas, 12 horas de música con Jorge González Esencial. El excepcional homenaje de músicos chilenos. Cami, Francisca Valenzuela, Macha, Trefquila, Nicole, Javiera Mena, De Salón, Camilo VII y el regreso de Plastilina Mosh. Festival Chilean Way, 24 al 26 de febrero en Estación Mapocho y Gimnasio Municipal de Concepción. Consigue tu entrada en postland.com y chileanway.com.
Sentirte y estar mejor es muy simple con Formoline L112, el tratamiento de origen natural fabricado en Alemania que te ayuda a reducir y controlar tu peso. Optimiza los resultados manteniendo una alimentación saludable y una rutina de ejercicio. Comienza hoy tu tratamiento Formoline L112. Obtén resultados y no te detengas. Síguenos en redes sociales como @FormolineChile y encuéntralo en las principales farmacias del país.
Y
Iván Guerrero y Verne Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop.
Tempo.
Ahí está, por supuesto, clásico de los noventas. ¿Cuánto sonó en esta radio? Escuchamos a Jovanotti y a la vuelta ya estamos conversando con Pablo Escobar sobre su último libro, Un Mundo Alerta, acá, en la 94.1.
Tempo, como un cuevada no le cose lui passa. E se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato. E fino adesso niente l'ho mai fermato. E tutto più forse lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello. Ma tanto il tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è data di fare è avere il tempo da poter organizzare. Se da organizzare da dividere in passi, cassa rullante, la mia voce di passi, bassi, me degli alti. Per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio. No che non m'annoio, no che non m'annoio. Tempo, 109 battute al minuto. Quando finisce forse ti sarà piaciuto. La chiave per capire questo genere di suono, che a molte orecchie può sembrare un frastuono, è liberare la tua parte migliore, chiudere gli occhi e aprire bene il cuore. Che non c'è musica che vale di più di quella musica che vuoi sentire tu. E non mi stanco, e no che non mi stanco, non mi stanco. Io no che non mi stanco, non mi stanco. No che non mi stanco, no che non mi stanco. Sono passate mille generazioni, da rockabilly, punk e cappelloni, i metallari, paninari, sorcini e ogni volta gli stessi casini. Perché i ragazzi non si fanno vedere, sono sfuggenti come le pantere. Quando li cattura una definizione, il mondo è pronto a una nuova generazione. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio. No che non m'annoio, no che non m'annoio. Io no che non m'annoio, tempo. Prezioso. Conosco un modo per rimanere a galla, non avvocare a questa grande balla del tempo che ti fa cambiare, che ti modella. E più vai avanti e più la vita è meno bella. Fuggi dal gruppo e pensa con la tua testa. E stare insieme sarà sempre una festa. Riuscirai a sopravvivere lontano dal branco. Non c'è noia, non sarai mai stanco. Fuggi dal gruppo e non lasciarti fregare. E non m'annoio, io continuo a ballare. E non mi rompo, e no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo, quando stai bene lui va via come un lampo. Quando t'annoi un attimo sembra eterno. E il paradiso può diventare inferno. Tempo ti fregue con il ritmo ti cattura e ti chiude in una ritmica di aspetto molto duro. E ti organizzo in battute in quattro quarti. Allora non avrai tempo di liberarti. E con le gambe muovo anche il cervello. E allora il tempo sarà mio fratello. E come lui mi darà sempre una mano, mi darà tempo per andare lontano. E come Ulisse cercherò di ritrovare quella mia isola, ma intanto viaggiare. Sarà piacevole, sarà indispensabile, anche se l'isola sarà irraggiungibile. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio. No che non m'annoio, no che non m'annoio. E non mi stanco, e no che non mi stanco, non mi stanco. Io no che non mi stanco, non mi stanco. No che non mi stanco, no che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
Muy bien, ya estamos conversando animadamente con nuestra invitada del día de hoy. Una de nuestras invitadas. Hace como 5 o 6 meses más o menos, no me acuerdo bien porque el tiempo es cíclico y uno se pierde, pero estuvimos conversando con ella a propósito de un libro que sacó llamado Un Mundo Incierto, a propósito de la cantidad de incertidumbres que se instalaron por la crisis sanitaria, ¿no? La pandemia del COVID. Y ahí conversó con un montón de pensadores y pensadoras que estaban dándole vuelta a este nuevo mundo, ¿no? Y cuando esta crisis amaina, de alguna manera, aparecen una serie de temas que a lo mejor estaban tapados por este supratema, que son fundamentales en el día de hoy. La migración, la crisis de la democracia, el cambio climático, qué sé yo, hay un montón de cosas. Dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer otro libro entrevistando a otros grandes pensadores sobre estos temas.
Es cierto, tú sabes que hay una lista de espera de grandes pensadores que quieren ser entrevistados por
claro, sí, tengo una lista larga, claro.
Ahí está, ya escucharon su voz. Es la periodista, escritora, editora, rostro de televisión y rostro de radio. También Pablo Escobar, bienvenida a Un País Generoso.
Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes.
Bienvenida.
No, nosotros felices además porque a través tuyo vivimos la experiencia de conversar con grandes pensadores. Empezamos a leer tu libro la semana pasada. Es muy entretenido y quiero entrarle al tiro como al tono. Ya nos metemos en el contenido, ¿no? Pero me llama la atención en los dos volúmenes, en Un Mundo Incierto y en Un Mundo Alerta, cómo se logra esa conversación como relativamente liviana con estos grandes pensadores, ¿no? Como ahí hay algo muy bien hecho que quiero preguntarte en el fondo si está pensado o es como sale la cosa.
No, la idea justamente, Ben, es que sea así, porque estos grandes pensadores y pensadoras,
claro.
Cuando uno lee su entrevista a veces, están hechas en un lenguaje y con preguntas tan rebuscadas que la verdad es que se hace difícil entender
claro.
las ideas. O hay, no sé si es tan difícil, pero hay una barrera de entrada. Entonces uno dice, no, esta entrevista en realidad la voy a guardar y la leo después.
Claro.
Y lo que yo quería justamente era que estas entrevistas fueran conversaciones que se pudieran leer, se pudiera entender lo que esas personas piensan, ajá. sobre todo estos temas que han dicho ustedes, que son como los temas más urgentes y graves claro. que estamos enfrentando en todas partes. Y que no hubiera una barrera de entrada. O sea, que en el fondo uno pudiera entrar, leerle, decir, oye, qué interesante lo que pensaba, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo claro. con este otro, me gustó más esta entrevista. Y que son estas entrevistas que hago en La Tercera claro. Dos o tres veces al mes y que después se han compilado en estos libros gracias a los editores de La Pollera, que les mando un saludo.
Oye, un saludo también,
Y hay una previa con ellos y con ellas como cuando tú inicias la conversación. Esto es como para conocer la cocina de esto, ¿no?
Sí.
Cuando tú inicias la conversación con ella o con él, tú les dices algo así como, oye, yo sé que claro, esto es un tema que puede llegar a ser muy técnico, puede ser un poco hermético, ¿puedes hablarlo en simple?
No,
¿llegas como eso o simplemente tú lo vas llevando
sí,
hacia allá
a través
de las técnicas de la entrevista?
Sí, Iván, porque la verdad es que, como decía Ben, esto partió en la pandemia, en que en realidad da lo mismo entrevistar a alguien que vivía a una cuadra de tu casa que si vivía al otro lado del mundo. Y era como, ¿a quién voy a entrevistar? Bueno, ya que no hay límite porque estamos todos viviendo en Zoom, bueno, claro. voy a tratar de buscar estos grandes personajes y la verdad es que me fue resultando.
Ajá.
Y después me siguió resultando. Entonces, algunos de ellos, la mayoría, son entrevistas que hacemos por Zoom. Y a veces, yo diría que la minoría, pero me piden como un temario, así como, ¿cuáles son los cuatro temas que quieres tratar?
Claro,
pero no las preguntas tampoco.
No, sino por
que, no, porque acá hay entrevistados en Chile que te piden las preguntas.
Sí,
obviamente que uno no se las manda, pero hay su jefe de prensa,
claro.
¿me puedes mandar las preguntas?
Claro.
Y digo, no, si quieres, te mando las preguntas, las contestas y se hace una autoentrevista
claro.
como Almodóvar.
Claro.
Bueno,
claro.
Se hace la pregunta solo.
Es un problema
de
países.
Lógico.
Sí, claro,
pero bueno, ellos y ella en general no me ponen. La mayoría no me preguntan ni siquiera que les mando un temario.
Perfecto.
O sea, es como, y aparezco en Zoom y aparecen ellos.
Claro.
Toda gente, lo más buena onda, simpática, ajá. nadie pesado.
Claro.
O sea, se cumple esa regla de que mientras más genio
sí,
o más inteligente o más creativo una persona, más sencillo
exactamente,
es,
exactamente,
¿no?
como ajá. que no necesita compensar
claro,
ningún
¿cierto?
Tipo de inseguridades
claro.
con tratar de...
También la autoestima en el fondo.
Sus claro, egos están bien calibrados.
Están bien calibrados
claro.
y en general son gente que se dedica a pensar. Entonces tampoco digamos que son así, que no pueden salir a la calle porque se les tiran encima, no sé.
Claro,
no,
claro.
No. Están dedicados a eso. Y en general, lo que yo trato de hacer es tener un cuestionario después de leerme sus libros, leerme sus entrevistas previas, etcétera. Tengo más o menos claro por dónde quiero ir, qué, uh-huh. en el fondo qué reflexiones quiero que profundicen y trato de ir a esos temas y de ahí también estar escuchando lo que me dicen para que sea realmente una conversación y no que uno en el fondo está pensando en la siguiente pregunta y no está escuchando lo que le dicen.
Tengo la impresión, Paula, que Chile, en general, a diferencia de otros lugares, es un país tremendamente contingente, ¿no? Como que vive muy en el hoy. Y salvo el Congreso del Futuro y un par de experiencias más por ahí, virtuosas, por cierto, están tirando el tejo más pasado y mirando más a lo que viene, ¿no? Cuando tú has tenido la posibilidad de conversar con tipos en estos dos libros y mujeres, digamos, tremendamente que están en esa reflexión, ¿no? Como en lo que viene, cómo solucionar los problemas de los próximos 10, 15 años, ¿no? ¿Te aterra después como volver acá y cachar que, o volver acá, digamos, a apagar el Zoom, digo, y darte cuenta de que estamos como en pura hueá?
Mira, a mí me pasa que me alivia un poco, porque digo, nosotros en Chile tenemos una cultura bien isleña, aislada, como que creemos que los problemas que tenemos nos pasan solo a nosotros. Tenemos una cierta tendencia a eso, ¿no? Como a vernos como fuera del mundo, ¿no?
Claro.
Como,
entonces, muy especiales.
Sentimos que la democracia está en declive solo en Chile, o que las instituciones están cuestionadas solo acá, o que falta agua. O sea, sabemos, tenemos una idea de que el cambio climático es global, pero no estamos pensando quizás que en Chile es donde estamos notando, porque vemos la sequía que está pegándonos más fuerte. O pensamos también que, la inflación que nos está pegando a nosotros de esta manera no está teniendo el mismo efecto en términos de ciudadanía, que está muy molesta con sus autoridades, porque el alza del costo de la vida es uno de los efectos políticos más nocivos, claro, que puede haber, digamos. Entonces, me alivia de repente hablar con él, decir, oye, mira, o el tema de la desigualdad, por ejemplo, que es un tema que realmente es de la primera importancia para, yo te diría que todas las personas que yo entrevisto, y que son de distintas tendencias políticas, o sea, claro, no todo el mundo podríamos decir es de izquierda, no, o centro izquierda, claro, o progre, no, claro, también hay otros que los pensamientos más liberales, en el sentido, digamos, de cómo se usa acá, porque acuérdense que liberal en Estados Unidos significa, sí, claro, ser del Partido, claro, Demócrata, claro, ser de izquierda, pero centro derecha, que sé yo, también les gusta mucho, o gente que la desigualdad es un problema global, es un problema, la globalización ha creado más desigualdad, eso es un problema. De hecho, Iván y Bende, tú en el Foro Económico Mundial de Davos la semana pasada, que es un espacio súper elitizado, etcétera, que tiene muchas críticas, pero que hubo 52 jefes de Estado, claro, empresarios, etcétera, y la desigualdad es un tema a discutir, y los efectos de la globalización en términos de hacer a la gente más rica, la gente rica más rica, y a los pobres más pobres, incluido los países más ricos, etcétera, es un mega tema en términos, claro, de la geopolítica, en términos de sus efectos dentro de las democracias.
Esa brecha creciente, ¿no?
Exacto. Claro. Entonces, a veces acá tendemos a ver debates muy ideologizados, como, ah, no, si tú pones el tema de la desigualdad como un problema, entonces tú eres de izquierda. Entonces, si tú no pones esto,
sí, estamos
si
en la lógica
estás
de la
en el
barra
cambio
brava,
climático,
¿no? Claro.
Entonces eres antiempresa. Y la verdad es que, o sea, ningún empresario global importante no se está dando cuenta de que la transición energética es una realidad, y que hay que acelerarla. Además, imagínense en Europa, que su dependencia a los combustibles fósiles de Rusia, sí, los ha hecho estar en esta situación en que tienen que acelerar el uso de energía limpia para además no depender de países como Rusia o como los países árabes.
Y no está esa división...
Muy
breve. ¿No está esa división de la vereda política en estas discusiones a nivel masivo, digamos?
Yo creo que...
¿Como esto, en el planeta?
Claro, yo creo que lo que estas personas están pensando son ideas que le hacen sentido a mucha gente. Entonces van creando como una mayoría, como un sentido común también, ¿no?
Claro.
Ideas que al principio a lo mejor eran muy rupturistas, pero que después se van transformando en ideas que son transversales. Por ejemplo, la igualdad de género. Ah. Ya pensemos que, por ejemplo, acá hay una entrevista Patu Matiz, que es una experta en prehistoria, ¿ya?, que ella dice, oye, se supone que los cavernícolas partieron con esto del patriarcado, que le tiraban a las mujeres del pelo, estaban las mujeres dentro de la cueva. La verdad es que eso no es así. No habían argumentos, digamos, arqueológicos para sostener esa tesis, claro, sino que eran los arqueólogos del siglo XVIII y XIX que proyectaron sus propias prejuicios,
claro,
sobre lo que encontraban. Entonces, por ejemplo, si había una persona que se dedicaba a cazar, que, claro, ellos por el resto se dan cuenta, asumían que era hombre,
claro,
asumían,
claro,
que no podía ser mujer.
Y el resto que encontraban, bueno, adentro de la, entonces, cueva es mujer.
Por ejemplo, hoy día la igualdad de género no se disputa intelectualmente, salvo, me imagino, no sé, Bolsonaro,
sectores
la super ultraderecha.
Claro, claro.
Pero no es, o sea, nadie aquí vendría a decir, yo tengo una plataforma en que quiero decir que las mujeres deben tener un lugar subordinado a los hombres. No, ahora podremos estar debatir si las cuotas, si la acción afirmativa, cómo logramos pagarles igual, cómo logramos que todas entren a la fuerza laboral. Pero es una idea que ya claro, es sentido común.
Claro.
Y yo creo que así muchas ideas son así. Judith Butler, por ejemplo, una gran pensadora feminista, en el libro yo le pregunto, y en la entrevista que le hice, ella había lanzado un libro sobre la no violencia, ¿ya? Uh-huh. Y dice, oye, es muy importante que quienes luchamos por la justicia social, no le echemos más violencia al mundo, que el método no sea violento, porque si no, aunque se crea que se está acercando a esos ideales de justicia, la verdad es que se están alejando.
Es cierto.
Eso, lo importante es que sea un sentido común compartido, no que sea como disputado. Entonces, bueno, y así muchos otros, ¿no? Pasaba en el libro pasado que estaba Yuval Noah Harari, que es un superventa,
claro,
¿no? El gran historiador israelita que hace estas macro tendencia histórica. Bueno, muchas de las cosas que él va diciendo después se van transformando en, oye, es importante, por ejemplo, él está muy preocupado por la falta de el ataque a la privacidad que significan todos los aparatos electrónicos que usamos, ¿no? Y dice, ahí los gobiernos autoritarios van a tener una manera de control sobre nosotros. Yo creo que eso también ya está
ocurriendo.
Está ocurriendo y ya nos estamos dando cuenta.
Oye, Paula, a propósito de, bueno, una recomendación a nivel personal, estos libros son muy interesantes además porque uno descubre a ese pensador que te estaba pasando por el lado, que no lo había logrado atrapar, me pasó con un mundo incierto, que enganché con Steven Pinker y me lo leí todo, Paula, y lo agradezco ese puente. Sobre la selección de los entrevistados, metámonos ahí, ¿no? Tú participás en esa curatoría, los 30 pensadores son gente que tú, de tu propia lista, y cuéntanos, ¿por qué? ¿Cómo se hace esa selección?
Bueno, primero es la curatoría de las entrevistas, que esa la hago yo, la converso con mi editor en La Tercera, o evidentemente con Alejandro Tapia. Yo voy eligiendo gente. Mira, a veces es como que sale el nuevo libro de alguien, entonces, oye, qué interesante sería.
Un momento, claro.
Y otras veces leo un artículo y aparece un pensador. Otras veces escucho a alguien que dice, oye, leí este libro, voy a buscarlo, y me va apareciendo. Es como que van apareciéndome, gente. Claro. Y cuando llego, digo, oye, cómo yo no sabía esta persona que era realmente importante en el pensamiento contemporáneo y en pensar en tiempo real lo que nos está pasando, que es lo interesante, ¿no? Como, ¿qué hacemos con lo que vivimos hoy día?
Claro.
Para darle una altura de miras, ¿no? Y luego en los libros converso con los editores de la pollera, de decir ya cuáles elegimos, y que haya una mezcla también de saberes.
¿Hay algo que los una parte de su condición de grandes pensadores?
Yo te diría que cada libro tiene su característica. O sea, en el caso del mundo incierto estaba girando en torno a la pandemia y los escenarios que habría después, ¿no? Hoy esto nos va a hacer repensar el capitalismo, nos va a hacer repensar nuestra manera de vivir, nuestro consumo, etcétera. Ese es como el tema más importante, y que además la pandemia, recordemos que es un espejo que mostró a cada sociedad en qué estaba, ¿no? Como,
sí, claro.
Así estás hoy día, a cada persona también.
Esto eres.
Podemos decir a cada pareja, a cada familia, como encerrado en la casa, cada uno
tuvo lados,
que asumir, digamos, en qué está. Y en este de ahora aparece como eje lo que pasa después de la pandemia. Estamos ya en esta época post-pandémica en que sigue la pandemia, pero es una endemia, ya va a ser como la influenza, en que además está la guerra en Ucrania, que es un evento, pero realmente mayor, de la mayor importancia, de la mayor trascendencia. Europa, como dice Julian Barnes, despertó de algo, ¿no? Así como cuando Rusia invadió Crimea no hizo nada, ahora sí, y están decididos completamente que Zelensky gane la guerra, porque si no se sienten amenazados. Es una Europa distinta.
Claro,
y por último también la catástrofe climática, que en medio de la pandemia se nos olvidó. Y es como, a ver, esto no es que en el futuro van a pasar cosas, es ahora que están pasando.
No, de hecho era el tema, si te acuerdas, si se acuerdan, muchachos, antes del estallido, lo vamos a llevar a la realidad local. Antes esos dos combos, dos cross que tuvimos, estallido, pandemia, era el tema. Claro. Nosotros estábamos hablando en este programa de cómo ahorrar agua.
Siquiera el tema, acuérdate de todos esos reportajes en la tele, en la revista, en todas partes de la tierra, de los animales que se estaban muriendo en Chile, en fin. Bueno, y eso tiene además tiene unas consecuencias enormes la catástrofe climática, porque evidentemente de nuevo va a aumentar la desigualdad de género y de países. Los más pobres son los que no van a poder tener cómo mitigar eso, ni también ir a otro lugar a vivir. Las personas con más recursos, por cierto, tendremos muchas más herramientas para mitigar los efectos o también para desplazarnos, ¿no?
Paula Escobar, no nos queda tanto tiempo. Te quería hacer una pregunta que tiene que ver con algo que tú planteabas hace un minuto, que es esta suerte de construcción de comunidad que hacen los grandes pensadores y las grandes pensadoras, digamos, con sus ideas a propósito de los distintos tópicos que se topan en este libro, del cual estamos conversando. A todo esto, Un Mundo Alerta, en las mejores librerías del país ya disponible, y las peores también, para que lo compren, ¿no?
En todas.
Y tiene que ver con que yo tengo la impresión que cuando uno habla de estos fenómenos que se tratan de alguna manera en este libro, las ideas empiezan a aparecer por lo general, ¿no? Hay varias personas en muchos lugares del mundo, a propósito de cómo circulan las ideas.
Creando una escuela de pensamiento, dice.
Se empiezan como a aparecer, y finalmente las explicaciones para muchas de las cosas que aparecen acá, uno las ha escuchado o más o menos tiene una idea. ¿Hay alguna idea de este libro? Puede ser un poco hinchapelota esta pregunta, porque a lo mejor no vas a acordarte, ¿no? Pero ¿hay alguna idea en este libro que tú hayas dicho respecto de cualquiera de los tópicos que acá se presentan, que tú hayas dicho, esto no lo había escuchado nunca, o me parece tremendamente interesante, o genuino, o particular, así que te haya quedado como la weá que dijo?
Oye, te diría que en todo hubo como esa idea, porque son entrevistas sobre ideas, ¿no? O sea, claro. No son entrevistas sobre su vida, ni son entrevistas sobre lo que opina, es como sus ideas, sí, ¿ya? Y ¿sabes qué, Iván? Que todos me dejaron pensando muchas cosas y como, hoy en realidad esto, pucha, que ilumina lo que nos pasa. Yo te diría que hay dos entrevistas que a mí me dejaron pensando mucho.
¿Ya?
Uno a Melino Tom, la gran escritora francesa, que ella dice la pandemia fue como la enfermedad de la soledad. Y como cómo nos hizo a cada uno sentirnos tan solo, a la vez como todos estábamos en lo mismo, pero cada uno estaba sintiéndose solo, no podíamos ver, no podíamos abrazar a tanta gente, estábamos como enclaustrados, la gente que vivía sola no podía ver a nadie. Bueno, en Chile además tuvimos una restricción enorme, sí, no podíamos ni sacar a pasear al perro sin permiso.
Increíble.
Y cómo eso también nos afectó como en entender, por un lado, esta fragilidad tan grande, ¿no? Y como que ella lo veía como algo que había sido muy duro para ella y que de alguna manera la había abierto, o esa fragilidad, la fragilidad de ver la fragilidad del mundo, la fragilidad de los demás. O sea, había sido también algo que creo que es un camino que a muchos les pasó. Pero por el contrario, Bessel van der Kolk, que es uno de los mayores expertos en trauma mundiales, que está en el libro también, decía que lo que pasó después de la gripe española, que es la pandemia que pasó hace 100 años y que es nuestra antecesora, por decir, del COVID, fue que la gente como que quiso olvidar todo. O sea, que hay un instinto humano de decir, ¿sabéis qué? Esto fue demasiado, quiero dar vuelta a la página y olvidémonos.
Bueno, estábamos pensando en eso. El tiempo dirá hasta dónde llegó la vuelta.
Exacto,
del péndulo.
La vuelta del péndulo,
porque
¿no?
Ahora mucha gente, y estas son conversaciones como de parrilla, sí, de juntas con amigos, que uno dice, oye, hace un año estábamos como pegados en el tema de las lecciones que nos dejó la pandemia y los cambios que provocaron profundo en nuestra vida.
Y ahora no queremos olvidar.
Lleno, el consumismo volvió.
Volvió y peor, ¿no?
Volvió,
y es como.
Volvieron los extremos políticos
entonces,
también, ¿no?
Exactamente. Claro. Entonces lo que decía él era: ojo, que lo que pasó después fue que, claro, después vinieron los locos años 20, la gente como a gastar, a vivir, a consumir, a olvidar y dejar atrás y no queremos saber nada. Y por eso que sabíamos tampoco de la gripe española. No era algo que tuviéramos como en nuestra vida, punto, ¿no?
Claro,
¿no? Como
pues,
un hito.
Claro.
Es como que no quisieron saber más de eso y yo siento que esa amnesia como colectiva está pasando. Como que todas las cosas que habíamos pensado, la verdad que no. Y por otro lado también está, como decía Van der Kolk, como las huellas que eso va dejando en lo profundo cuando es un trauma no colectivo, no hablado y no expresado, ¿no?
No
y el riesgo del autoritarismo, de decir, claro, ya que perdimos todo el control de todo, en el fondo que aparezca una persona, en general esto un hombre así muy macho alfa, que solucione todos los problemas,
claro,
que dé soluciones fáciles a problemas complejos y que todo el mundo... Entonces, hay opciones, ¿no? Pero me pareció muy importante tener en cuenta lo que había pasado hace 100 años.
Es parte de las ideas que están en este libro, Un Mundo Alerta, de la periodista, columnista, panelista de radio, de televisión, premio Lenka Franulich, entre otros, Paula Escobar. Está disponible, lo pueden leer, léanlo, muy interesante.
Nos quedamos cortos, ¿eh?
Oye, sí, nos quedamos cortos.
Me faltaron 3 horas y media de conversación.
Bueno, cuando quieran, chiquillos,
sigamos
yo me vengo feliz.
Sigamos.